importancia. A lo mejor algunos discutirán conmigo en que es el mejor trabajo del mundo.
Realmente en otros sentidos habrá otros trabajos mejores que este, pero hablamos del más importante y en esto yo creo que estamos de acuerdo. En una ocasión, cuando platicábamos con esto, a veces cuando se nos pregunta a qué nos dedicamos, a veces tenemos un poquito de recelo, es decir, pues somos predicadores, somos evangelistas, estamos al cuidado de las almas, y este realmente a lo que estamos nosotros dedicándonos. Así es de que tenemos una posición muy privilegiada, según dice el escritor a los hebreos, tenemos una posición de privilegio al estar teniendo el cuidado de las almas. Tenemos almas las cuales tenemos que estar ayudando para que puedan seguir adelante en este camino. Y también tenemos un trabajo donde es de grande responsabilidad, donde dice que estamos velando precisamente por esas almas. Así es de que, pues en este sentido, sentimos que es el mejor trabajo o el trabajo más importante si lo quiere ver de esta manera. Vamos a ir a las Escrituras, allá en la Palabra de nuestro Dios, en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vamos a leer los versículos 19 y 20. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Y dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, y versículos 15 y 16, dice, Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16, dice, el que creyere, perdón, les dijo, del versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estos mandamientos, o este mandamiento más bien, en estos dos evangelios que se registran, tenemos que es una ordenanza de parte del Señor, es un mandamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando después de su resurrección, después de darles estas pruebas, después de aparecérseles a cada uno de los apóstoles, ahora los comisiona para que puedan ir y predicar el Evangelio. Y este es un mandamiento que se ha estado pasando la estafeta a cada predicador, a cada uno de los que están como evangelistas, a los que estamos haciendo ese trabajo, y aún a toda la iglesia. Realmente es un trabajo para cada uno de nosotros que formamos parte de este cuerpo y tenemos la responsabilidad de estar yendo a predicar el Evangelio. Existen diferentes formas de evangelizar. El tema era sobre el tocar puertas, pero vamos a hablar no solamente sobre el tocar puertas, vamos a estar tocando algunos métodos de evangelización. Y en esto, bueno, pues hay diferentes formas de evangelización, de diferentes formas de evangelizar que se utilizan por algunos grupos. Algunos evangelizan por medio de proyectar películas, forman un grupo, están allí en una sala, a lo mejor en un lugar amplio, citan a las personas, reproducen una película y después de eso sacan sus enseñanzas, sus aplicaciones e invitan a que acepten al Señor Jesucristo. Otros utilizan también comedores evangelísticos, donde pues están invitando a la gente, hacen campaña, hacen publicidad de que se va a estar ahí proporcionando alimento. Algunos incluso, es una tarea constante que tienen, están invitando a todos los que gusten a ir a desayunar, a ir a comer ahí con ellos. Después de una predicación, bueno, les sirven el alimento y ahí tienen a las personas escuchando. Y bueno, pues es una forma en la cual ellos evangelizan. Otros utilizan conciertos de música, contratan algún cantante denominacional, lo están ahí, lo ponen en su concierto, están ahí algún tipo de predicación, y esto pues reúne las gentes y también utilizan como una forma de evangelización. También se encuentran las casas de rescate, donde a través de esto están ayudando a las personas, están ayudándolos a salir adelante de sus problemas de adicción, problemas de índole familiar, otro tipo de situaciones, y también les están llevando el mensaje ahí mismo. En fin, algunos también contratan a alguna persona o juntan ahí a una persona que va a dar un testimonio impactante, donde su vida estuvo realmente casi perdida, estuvo en una enfermedad muy terrible, Dios lo sanó y ahora es siervo del Señor, o un testimonio más o menos así, que impacte en la sociedad, que antes era se dedicaba a actos ilícitos y ahora el Señor ha transformado su vida y bueno, invitan a otros a que también puedan ser transformadas la vida así como la de esta persona. Son diferentes formas de evangelización. Lo cierto es que cada uno de nosotros somos predicadores del Evangelio. Esto es el punto donde nos vamos a estar centrando. Vamos a estar viendo algunas cosas que realmente conocemos, recordando solamente nuestra responsabilidad como predicadores del Evangelio. Aquí en este pasaje que leímos, en estos pasajes que son paralelos, encontramos primeramente que el Maestro nos manda a ir y predicar a cada persona. Esto es una tarea que necesitamos nosotros hacer, y esto es posible cuando nosotros tenemos un serio compromiso con la obra. Esto es realmente fácil, es algo que nos nace cuando tenemos esta disposición de amar la obra, de poder ver todo lo bueno que el Señor puede hacer en nosotros y queremos compartirlo con alguien más. Pero sobre todo, como les decía nuestro Señor Jesucristo, hablaba acerca de la compasión por las almas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9 y versículo 36, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 36, leemos de esta manera y dice: Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 36, dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto es lo que debe de existir en cada uno de nosotros, primeramente como cristianos y también como evangelistas, el poder estar teniendo la compasión por las almas. El ver que realmente si no hay quien les predique la verdad, porque esto es algo cierto, si no hay quien les predique la verdad, sabemos a dónde van a ir, sabemos su situación. Esto es algo que estuvo en el corazón de nuestro Señor Jesucristo cuando dice que vio a los israelitas y los vio de esta manera, sintiendo compasión por ellos porque eran como almas, como ovejas, dice ahí que no tenían pastor. En esta manera podemos darnos cuenta, hermanos, que es seria la situación que enfrenta el mundo. Hablando del cristianismo, de todo lo que se considera cristianismo, hablando del catolicismo, testigos de Jehová, adventistas, bautistas y todas las denominaciones, más o menos una encuesta considera que la tercera parte de la población mundial es cristiana. Hablando de que forman ya parte de algún grupo cristiano, y esto incluyendo, como dijimos, todos los movimientos que hablan acerca de Cristo. Hablando de las dos terceras partes del mundo restantes, hablamos de 4,000,000,000 y medio de almas no han conocido a Cristo. Están en el budismo, están en otro tipo de creencias. Y bueno, pues estas cifras, al menos a mí me impacta saber que hay almas en esa cantidad que van a perderse si no hay quien les predique el Evangelio. Y bueno, pues a lo mejor uno puede pensar pues que es mucha la labor, y precisamente, pero como decía el apóstol Pablo, debemos de nosotros también sentir la necesidad de predicar el Evangelio. Como lo decía a los hermanos allá en la carta a los Corintios, en el capítulo 9, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, dice, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Cuando nosotros sentimos la necesidad, no es necesario que alguien nos esté diciendo, no es necesario que alguien nos invite a ir, simplemente nos nace la necesidad de ir a predicar el Evangelio, entendiendo la gran comisión, entendiendo la grande bendición que hay en Cristo y que solamente en Cristo se puede encontrar esas bendiciones. Entonces queremos compartir este mensaje de salvación con todos los que estén a nuestro alrededor. Esto es algo que debe de estar en nuestros corazones, que estoy seguro que está en nuestros corazones. Podemos nosotros sentirlo de una forma viva, así como lo decía el apóstol Pablo, sentimos la necesidad. Es una necesidad que me es impuesta para poder ir y predicar el Evangelio a todos los que están a su alcance. Así es de que esto es algo que vamos a estar haciendo. Dice la palabra de nuestro Dios que tenemos que ir con cada persona. En este punto, tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos presentan y sobre todo crear oportunidades. Es algo que debemos de estar nosotros provocando, a veces incluso el estar creando esas oportunidades. Hay ocasiones en las que, gracias a Dios, las personas nos invitan a que quieren escuchar de la palabra de Dios, pero yo creo que han sido pocas las que nos han llamado, las que han dicho, yo quiero escuchar de la palabra del Señor. A veces, hermanos, pasan contactos y qué bueno, pero la mayoría de las personas realmente no nos van a preguntar, no nos van a pedir que estudiemos de la palabra de Dios con ellos, y es algo que nosotros tenemos que estar provocando. Realmente nosotros podemos hacerlo, tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero sobre todo, como decimos, es necesario que nosotros lo veamos como una necesidad. Realmente, cuando sabemos lo que es una necesidad, no hay la, digamos, de que alguien nos esté impidiendo a poder hacerlo. Cuando tenemos hambre, nadie nos tiene que decir que tenemos que comer. Cuando tenemos la necesidad de respirar, si no de eso depende nuestra vida, pues nadie nos tiene que estar diciendo ni insistiendo que tenemos que hacerlo. Es una necesidad que tenemos, que debemos de sentirlo también nosotros, y esto nos invita a crear oportunidades, a hablarle a cuantos estén cerca de nosotros. Hablamos de, a veces vamos en un transporte público, estamos ahí con las personas que están en nuestra colonia, cerca de nosotros, compañeros de trabajo, donde estemos desarrollándonos, y hablamos de compañeros de trabajo, porque aquí están también hermanos que están también laborando de una forma secular, y a todos ellos es importante que nosotros les prediquemos el Evangelio. A lo mejor ya incluso algunos conocen, pertenecen a alguna denominación, pero debemos de presentarles el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Esta es nuestra necesidad como cristianos. Y hablando de como predicadores, bueno, leemos el ejemplo de allá de Felipe, en el libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 26. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 35. Cuando leemos ahí que estaba Felipe predicando ahí en Samaria, estaba él predicando a toda esta ciudad, dice que muchos hombres y mujeres se convertían, pero luego cuando el Espíritu, por supuesto, le habla, entonces le dice que descienda a cierto camino, le dice que vaya hacia ese lugar, le muestra y dice, ve hacia ese carro, júntate a ese carro, y ya empieza él a crear las oportunidades. Y le dice, bueno, pues ya estoy aquí, ¿ahora qué sigo? O simplemente esperar a que el Espíritu Santo entre en la mente a lo mejor del eunuco, ¿no? Sino que él dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y está él provocando las oportunidades. Estar nosotros buscando la manera de predicarles la palabra de nuestro Dios. Ya que todos los que están cerca de nosotros tienen la necesidad de escuchar este mensaje. Y somos nosotros, precisamente cada uno de los que tenemos contacto con ellos, los que vamos a presentarles este mensaje. Así es de que es necesario que nosotros vayamos a predicar el Evangelio a cada persona. Es el mandamiento, esa es nuestra responsabilidad. Es algo que como cristianos debemos de estar realizando. Luego dice también que debemos de hacer discípulos a todas las naciones. Esta, por supuesto, es una gran tarea, pero no es imposible. Sí requiere mucho trabajo, requiere muchos recursos, requiere mucha organización, pero no es imposible. Es algo que nosotros debemos de sentirnos responsables también. Esta comisión no se la dio solamente a unos cuantos. Es una comisión para cada uno de los que estamos dentro de la iglesia. Y es algo de lo cual nosotros debemos sentirnos partícipes y debemos de hacernos partícipes en la gran comisión. Estar llevando el Evangelio a todas las naciones. Así de que lo que podemos hacer es hacer lo que está en nuestras manos, ahorita. No esperar, bueno, si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, si yo poseyera lo otro, si yo tuviera los recursos que aquellos tienen, pues realmente yo haría bastante. Realmente hay personas que tienen menos recursos que nosotros, entonces estamos poco mejor que algunos. A lo mejor estamos poco menor, en menor posibilidad que otros, pero estamos en mejor posición que otros también. Lo que debemos de hacer es hacer lo que está en nuestras manos, lo que tenemos ahorita. Si ahorita lo que tengo es mi vecino, bueno, pues a él es al que le voy a predicar. Si lo que tengo es este compañero de trabajo, a él es al que le voy a predicar. Dios irá poniendo los medios para que se pueda ir evangelizando todo lo demás. Pero hacer lo que está en nuestras manos y no delegar la responsabilidad a alguien más, o relegarla más bien, decir yo no hago nada, mejor que los demás hagan. Esta es una tarea que debe de ser no para unos cuantos, es una tarea para todos los que formamos parte de la iglesia. Esto es algo que el apóstol Pablo mismo decía allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9 y en el versículo 22, en la segunda parte de este versículo. Cuando el apóstol Pablo, como lo conocemos, aguerrido, trabajador, entusiasta para viajar, aún así el apóstol Pablo dice estas palabras. En la primera carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 22, en la segunda parte, cuando dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Decía el apóstol Pablo, y al final, para esto, ¿quién es suficiente? Realmente no vamos a lo mejor a poder hacer todo nosotros, no nos va a corresponder a nosotros hacer toda la obra, pero sí nuestra parte. Lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos realizar, que está ahorita en este momento en nuestras manos. Esta es una tarea que debe de realizarse en equipo. Así lo encontramos en el ejemplo del maestro. Esto es algo que lo vemos de esta manera. Nuestro Señor Jesucristo formó un equipo de trabajo con sus apóstoles. Esto lo podemos leer allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y en el versículo 5 al 7. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7, cuando dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad el evangelio, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Así es de que nosotros podemos encontrar en esta parte cómo nuestro Señor Jesucristo hizo este equipo. Más adelante también encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9, cómo ahora no solamente envió a 12, sino que en esta ocasión, dice la palabra de Dios, envía a 70. Lucas, capítulo 10, versículos 1 y versículo 9, dice en el versículo 1, Lucas 10, 1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. En versículo 9, en la segunda parte de este versículo, dice: se ha acercado el reino de Dios a ustedes. Esto es lo que les decía. Este era el mensaje con el cual los enviaba. A lo mejor siguiendo la tradición de los maestros rabinos de allá de Israel, bueno, en esta manera era cotidiano que el maestro pudiera enviar a sus discípulos a compartir las enseñanzas para poder transmitirlas a otros. Pero de esta manera podemos, aquí lo que queremos hacer notar es el equipo que formó con la gente que tenía, poder organizar y ampliar el mensaje. Esto es algo que nuestro Señor Jesucristo estuvo haciendo, es algo que también vemos en la iglesia del Señor en el primer siglo, también estuvo llevando a cabo este tipo de organización, estuvo haciendo equipo. No eran solamente unos cuantos los que estaban haciendo la labor, sino que encontramos ahí en la palabra del Señor cómo los apóstoles estuvieron trabajando en equipo. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3, libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3, dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos se fueron a predicar, estuvieron haciendo toda esta obra evangelística, como ya sabemos, formando el equipo entre el apóstol Pablo y Bernabé. Más adelante podemos encontrar también cómo ellos mismos estuvieron formando después otros dos equipos, hablando de que cuando hubo la separación, como quiera, el deseo de trabajar estaba allí, y fueron y estuvieron esparciendo el Evangelio. De esa manera estuvieron trabajando en equipo. Así es de que es algo que nosotros solos, como evangelistas, si usted solo quiere hacer el trabajo de evangelizar al mundo, de veras será muy pesado. No vamos a poder nosotros abarcar tanto, pero si nosotros estamos utilizando los recursos que ahorita tenemos, si tenemos a lo mejor un hermano que esté dispuesto, dos hermanos que estén dispuestos, o si la congregación entera está dispuesta, vamos a comenzar, vamos a hacer este trabajo, motivándolos, involucrándolos también en el trabajo de la evangelización. Así de que se nos invita a poder, o se nos manda a poder evangelizar a todas las naciones, Y bueno, el apóstol Pablo, como dijimos, también utilizaba a sus hermanos, es decir, los llamaba a sus colaboradores. Lo menciona en diferentes cartas, saludando a aquellos que eran sus colaboradores en el Evangelio, aquellos que estaban también predicando la palabra de nuestro Dios, llevando el Evangelio a todos lugares donde ellos estaban, y esto es una labor que rinde frutos. Así es de que esto, hermanos, va a ser posible primeramente por nuestro ejemplo. Nosotros estar dispuestos a ir. Primeramente nosotros poner el ejemplo de ir y también estar enseñándoles. A veces nos encontramos con hermanos que uno tiene todo el deseo, a lo mejor después de cierto mensaje, después de cierta reflexión del estudio de la palabra de nuestro Dios, cuando estamos ahí a solas, como decimos, estamos estudiando, nos damos cuenta que esta es la labor que tenemos que hacer. Pero a veces nosotros mismos nos limitamos porque decimos, no, pues es que no puedo, porque pues tengo que estar atendiendo esta labor, tengo que estar visitando a los descarriados, visitando a los enfermos, visitando a los que están en algún tipo de problema, visitando algún tipo de situación. Y bueno, de alguna manera a veces estamos nosotros tan ocupados en otras cosas que el trabajo del evangelismo no se puede llevar a cabo como nosotros quisiéramos. Y luego esto mismo viene a repercutir en que los hermanos dicen, pues es que no estamos creciendo. Entonces, son tantas cosas que a veces nos pueden estar cargando en nuestra mente, pero cuando nosotros vemos que podemos enseñar a los hermanos a que es su responsabilidad también compartir el Evangelio, podemos multiplicarnos. Ya no será solamente usted el que esté hablando, el que esté llevando el Evangelio, sino que serán más hermanos también llevando el Evangelio donde ellos están. Esto es algo sencillo, a lo mejor usted se ha topado con esto que le dicen los hermanos, pero es que yo no sé, hermano, yo de veras si voy, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a enseñar? Bueno, por lo que usted sabe, vamos a presentar el Evangelio, nada más. De ahí, bueno, se desprenden otros temas, en lo que yo pueda, yo le apoyo, y estar motivándolos, capacitándolos, pero enseñar que esta también es su responsabilidad. A lo mejor en las preguntas algunos pueden compartir métodos que han estado utilizando para motivar a la congregación, pero el punto es que nosotros vamos a poder ser más eficaces en el trabajo de la evangelización, que es lo que estamos tratando ahorita. El trabajo de la evangelización será más eficaz, dará mejores resultados cuando todos estamos involucrados. Así es de que esta es nuestra tarea, es nuestro trabajo a veces dedicarle tiempo a los miembros para multiplicarnos nosotros. Un poquito dedicarles a ellos, así se evangeliza, así se da un estudio, así se enseña a la gente, de esta manera se responden las preguntas. Bueno, estar preparándoles, enseñarles cómo estudiar la Biblia para que ellos puedan también llevar el Evangelio a otras partes. Esto, por supuesto, es trabajo antes, pero después vienen los resultados. Después vamos a tener más almas a las cuales vamos a estar también sirviendo dentro de la congregación. Así de que, hermanos, en verdad son muchas almas las que requieren la verdad. Fuera de la Iglesia de Cristo, y esto es algo que yo creo con todo mi corazón, hay una u otra cosa en la que las denominaciones fallan. Y si nosotros tenemos la verdad, debemos de estar urgidos de llevar este mensaje, de compartir esta verdad. Es increíble de veras que algunos grupos religiosos que son asociaciones civiles están interesados en llevar esto. Toda la organización anda publicitando el Herbalife, anda publicitando otro tipo de cosas, Alcohólicos Anónimos, otro tipo de situaciones, y los invitan porque les ha funcionado. Bueno, motivemos a la iglesia a que esto pueda también compartirse de boca en boca. Así de que esto es algo sumamente importante para el trabajo que estamos nosotros realizando. Al final dice también nuestro Señor Jesucristo que debemos de bautizarlos para que sean salvos. Este es el punto. El trabajo de la evangelización tiene que llegar hasta la salvación de las almas. Es por esto que estamos aquí, es por esto que dedicamos nuestra vida a esta labor, en la cual sin quejarnos lo hacemos con gusto y sabemos que vale la pena. Sentimos satisfacción cuando una sola alma se bautiza, cuando alguien llega al conocimiento de la verdad y entrega su vida a Cristo y este hermano empieza a rendir frutos. De veras decimos, vale la pena todo lo que estamos haciendo, todo lo que hemos dejado, todo lo que hemos hecho, valió la pena por estas almas que se salvan. Esto es algo, hermanos, que trae una satisfacción bien grande, que a lo mejor algunos hemos llegado al punto de las lágrimas al ver todo el trabajo que hubo detrás, decir, bueno, pues aquí está. Se ha llegado hasta este punto que el alma alcanzó la salvación. Y más todavía cuando esta alma persevera. Así de que a esto es a lo que la iglesia debe estar enfocada, salvar las almas, salvar a aquellos que están perdidos, ya que a esto vino Cristo, según el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, cuando dice, a esto vino el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A esto nos comisionó a nosotros, es la tarea más importante que tenemos como iglesia, el poder estar ayudando a las almas a que vengan al Señor Jesús. Él es el que les va a dar la salvación, pero para esto fue establecida la iglesia. Según el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 47, a lo mejor esto también es algo que nos hemos encontrado con las personas cuando dicen que la iglesia realmente no es importante para la salvación, o el reunirse, o el estar dentro de una iglesia no es importante. Aquí dicen Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así es de que la iglesia fue establecida precisamente para esto. En la iglesia es donde está el grupo de los hermanos, de las personas que han de alcanzar la salvación. Solamente ahí. Así es de que es importante traerlos a esto. Hacer que vengan al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios, según lo que leemos en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17, que todas las personas pueden alcanzar la salvación. Esto es una oferta para todo mundo. Dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero pregunta el apóstol Pablo, en una forma retórica y en una forma sistemática, les dice, pero ¿cómo van a ser salvos si primeramente no son enviados? ¿Cómo van a ser enviados? Por parte del Señor. Dice, y luego después esta comisión es para que vayan y prediquen este evangelio. Una vez que lo prediquen, ya no dependerá de ustedes, dependerá de la persona que pueda creer este evangelio. Hay más probabilidad que la persona llegue a creer cuando una vez empezó a escuchar. Aquel que nunca oye, aquel que nunca se le da la oportunidad de que escuche, pues nunca va a llegar a creer. Pero aquel que al menos se dio la oportunidad de escuchar, tendrá la oportunidad también de llegar a creer. Y el que crea, bueno, pues va a llegar a invocar. Después de conocer al Señor, lo va a llegar a invocar y va a llegar a alcanzar su salvación. Y luego dice ahí, nada más piensen en esto. ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas? Esto es un trabajo importantísimo. El poder estar llegando a ser predicadores del Evangelio. Puede que muchas veces estemos descuidando esto por enfocarnos en nosotros mismos. A veces es algo que la misma iglesia llega a una incongruencia al estar pensando que pues es que el predicador tiene que estar ocupado en todo esto y también tiene que estar dando resultados en cuanto a bautismos. Bueno, pues es una tarea demandante, pero si lo volteamos y decimos, bueno, pues es una labor de todos, podemos todos cooperar en algo, podemos todos hacer esto, y a veces el estar enfocados en la predicación puede que nos esté evitando muchos, muchos problemas. Así que, hermanos, es importante esto. A veces también hemos encontrado argumentos dentro de los hermanos cuando dicen, es que, hermano, yo quisiera ir y yo quisiera invitar, pues mire todos los problemas que hay en la iglesia, yo por eso mejor no invito a nadie. No, pues mejor, usted coopere con lo que está en sus manos y vamos a hacer esto, vamos a trabajar en equipo, vamos a invitar a las personas para que puedan alcanzar la salvación. Así de que, hermanos, es importante, como dijimos, el poder estar enfocándonos en la predicación del Evangelio. Vamos a presentar algunos métodos para evangelizar, y ya de esto, bueno, pues los podemos discutir a la hora de las preguntas si ustedes gustan. Aquí algunos métodos para poder llegar a evangelizar. Hablamos de tocar puertas y esto es uno de los cuales resulta menos eficaz. Tenemos que decirlo. Realmente de tocar puertas, yo no sé si ustedes quisieran levantar la mano, quienes están aquí porque llegaron a tocar puerta a su casa. Todos los demás llegaron por otro medio. Realmente el tocar puertas es el menos eficaz. Si hablamos de resultados, es el menos eficaz. Pero es importante hacerlo. Aquí no porque no sea eficaz, no lo vamos a hacer. Hablando de eficaz en cuanto a que personas vengan hasta llegar a bautizarse. Entonces, yo doy gracias a Dios por los hermanos que estuvieron dispuestos a ir hasta después de la lomita aquella para ir y tocar la puerta y estar ahí batallando con una mujer que no quería dejar los ídolos, pero estuvieron ahí insistiendo, y gracias a Dios, todos nosotros nos convertimos. Pero es necesario que nosotros vayamos, precisamente por esto, porque a lo mejor de entre 100 puertas que tocamos, quizá a lo mejor 10 nos aceptan el estudio, a lo mejor dos de ellos nos reciben el estudio y a lo mejor uno de ellos llega a bautizarse, a veces ninguno. Pero, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es la importancia de tocar puertas? Que vamos a ir casa por casa, nos aseguramos de que todos reciban al menos la oportunidad de que la luz del Evangelio llegó ahí a esa puerta. De que si ellos no quisieron, de que si ellos rechazaron, de que si no les interesó, estuvo en sus manos, pero no en la iglesia, no estuvo en mis manos el que no fui a insistirles, no fui dedicando ese tiempo para tocar su puerta e invitarlos a estudiar de la palabra de Dios. Así es de que este es uno de los métodos que resulta muy bien también por el lado de la iglesia está animada cuando lo hacemos todo el grupo, es algo que invita a los hermanos, los capacita también para que ellos lo hagan en forma individual después, ya no solamente como iglesia, sino que ahora, bueno, pues agarra a su esposa, agarra a sus niños y ahora vamos a tocar puertas aquí por la colonia y vamos a hacer este trabajo. Es algo que resulta bien en cuanto a la enseñanza para la iglesia y, como dijimos, lo más importante, en cuanto a estar llevando la oportunidad de que acepten el Evangelio. Entonces, ese es uno de los métodos. Otro, que realmente esto dependerá de ciudad a ciudad, dependerá de las autoridades de cada uno de los lugares donde predique, pero el predicar en público es otro de los métodos que pueda también traer resultado. El estar llevando ahí a lo mejor algunos himnos, poner una bocina en un lugar público, ya dependerá, como les digo, de si las autoridades les dan permiso, de que se ocupa sacar con el juez de barrio, con a lo mejor con el presidente municipal o con alguien, algún permiso para que la iglesia pueda ir, predicar en alguna plaza, predicar en algún foro, y bueno, estar ahí hablando de salvación, hablando acerca de esto, otros hermanos por ahí tomando contactos, si les gustaría visitar, y bueno, cómo hacer propaganda, publicidad ahí en la colonia. Todo esto es algo que podemos hacer y pueda que dé resultados también, igual al estar escuchando el mensaje de salvación. Una que da mucho resultado, a menos en mi punto de vista, son las series evangelísticas. Series evangelísticas donde se invita un hermano que, pues, el que uno considere, se tocan temas sobre evangelización, sobre salvación, y esto es algo que muchas veces hay trabajo detrás del predicador, estuvo visitando ciertos contactos, estuvo trabajando con esas familias, invita al predicador, planea toda la serie, y en la serie está martille y martille hasta que cae la persona. Y entonces ahí está el fruto y pueda ser una de las formas de estar evangelizando. También otra de las maneras que algunos hermanos han hecho, de las cuales incluso, según entiendo, en Monterrey surgió una congregación de esto, es el predicar en la radio. Predicar en la radio es algo que también trae, es un método para poder estar anunciando el Evangelio. Desde que por los temas, esto es algo que pues dependerá también, como dijimos, mucho de la política que maneje ahí la estación radial o la emisora. A veces no dejan predicar temas sobre doctrina o sobre esto, bueno, pero pues a veces mensajes sobre salvación, eso sí permiten, pues aprovechar este medio, estar predicando acerca de la salvación por medio de la radio, alcanzar a este tipo de personas. Una de las métodos que yo creo, es algo que no hemos estado explotando a todo lo que pudiéramos estar explotando, solamente está ahí como en cuanto a proyectos, pero el predicar por medio de las redes sociales o evangelizar por medio de las redes sociales, estamos ahí viendo que en Facebook, ahorita que todo el mundo está en el Facebook, puede hacerse una fanpage, según entiendo, se llama de esta manera, donde se puede estar anunciando, y por una cantidad mínima pueden las personas estar recibiendo información acerca de la salvación. Es una cantidad mínima como 20 pesos, 30 pesos, y usted está enviando mensajes obligados, al menos la persona ya se obligó, así como la publicidad que a veces recibe en su muro de que el gobernador dice esto, de que cierta tienda ofrece estas promociones. Bueno, la iglesia le ofrece estudios bíblicos en su casa, es la iglesia de Cristo, conozca, esta es la dirección, puede seccionarlo ahí en su lugar donde usted vive, si vive ahí en esa comunidad, bueno, pues lo puede limitar a enviar como invitaciones, a estudiar, estar subiendo mensajes por medio de esa página y estar muy, muy activos. Hermanos que han estado trabajando esto, según nos dicen, hay mensajes que ha llegado a 300 personas que no son de la iglesia, que han estado escuchando, que o más bien han estado viendo esos mensajes, Y bueno, pues es una forma de evangelizar. Así de que esta es una de las maneras, ya nada más es de darle seguimiento, buscar direcciones, ponerse en contacto. Es trabajo que implica a veces ahí aplicar los talentos que tenemos en la juventud. Realmente a veces uno no le entiende muy bien a esto de la tecnología, pero puede también estar utilizando esta forma de evangelización. Otra de las formas de las cuales también es muy efectiva en mi punto de vista es en cuanto a la invitación de persona a persona. Yo creo que si ahorita levantamos la mano, ¿quién vino por invitación de alguien más? Bueno, pues tan solo habría más manos levantadas de las que estuvieron ahorita, de por tocar puertas. Entonces, yo creo que muchos de los que estamos aquí y muchos de los miembros que están en las congregaciones donde ustedes trabajan, donde ustedes están sirviendo, también ha sido por invitación de otros miembros. Invité al compañero de trabajo, invité al compañero de la escuela, invité a mi vecino y bueno, pues ahí están las personas. Ya luego viene el trabajo de uno, de qué bueno que viniste, qué bueno que estás con nosotros, te ofrecemos que sigas viniendo después de 2-3 visitas que da. Bueno, pues le ofrecemos estudiar en su casa y gracias a Dios algunos, muchos, por decirlo así, han estado así en la iglesia, se han llegado a bautizar por este sistema. Así de que esto es algo que, donde hablamos del trabajo en equipo con la congregación. Algo que también puede dar resultado es el grupo de estudios en los hogares. El estar proponiendo a los hermanos de su congregación que puedan recibirle a usted como predicador o ellos mismos, los hermanos que usted tenga ahí, que ya puedan estar teniendo esa capacidad de estar hablando la palabra de nuestro Dios, bueno, que se junten en esa familia, están hablando con la familia y luego invitar a los vecinos a estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. De allí puede llegar a surgir también este tipo de evangelismo, enfocarlo en evangelismo. También hay otra de las situaciones donde podemos estar como trabajando en metas a corto plazo. Aquí quiero mencionar algo que me sorprendió bastante. Hace algunos dos años estuve platicando con un hombre, él pertenece a una denominación. Y era así, él decía que la iglesia donde él estaba crecía en 70 miembros al mes. 70 miembros al mes. Era el crecimiento que ellos trabajaban. Como mínimo, 70 miembros. Bueno, me llamó la atención y bueno, pues ¿cuál es el método que utilizan? Lo que ellos hacían era, había tres personas como liderando esa congregación, entonces organizaban 10 familias, 10 grupos de estudio en los hogares. Estos 10 grupos estaban trabajando sobre esta meta de invitar a los vecinos. Al cabo del mes, cada grupo tenía que presentar 7 miembros que ya pertenecieran a la iglesia al cabo de un mes. Entonces, se estaba cumpliendo con esta cosa. Se le estaba insistiendo antes de esto, tienes que asistir a la iglesia antes de trabajar con esos 10 grupos. Tienes que asistir, tu responsabilidad es trabajar. Hacían los grupos, luego era prácticamente obligado, 7 miembros por mes. Tenía que traerlos. Ellos, pues, como sabemos, solamente con creer esto es suficiente. Pero 7 miembros, luego pues ya al mes, a la vuelta del mes eran 70 de los 10 grupos, que a lo mejor alguno pues trajo 5, bueno, iban y visitaban, ¿por qué nada más con 5? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estás haciendo trabajo de evangelización? ¿Estás invitando? ¿Cuáles son los temas que estás presentando? ¿Estás siguiendo el programa? Iban y supervisaban esto, y bueno, al que no, bueno, por lo que te vamos a dar oportunidad otro mes. Si al siguiente mes no cumplía con la cuota, entonces cambiaban de líder, cambiaban de organización y tenían que estarlo presentando. Y así, estaban haciendo todo esto. Entonces, aquí lo que podemos hacer, trabajar sobre metas a corto plazo. A lo mejor estar proponiendo algunos medios, el estar invitando a los hermanos a que inviten, podemos proponer como lo que se llamaba o lo que se llama que hemos implementado en algunas ocasiones, el día del visitante o llámele como usted pudiera llamarle. Cada miembro traía un miembro, un invitado, puede ser su primo, puede ser su vecino, puede ser su tío, algún compañero de trabajo, lo traía al culto y se preparaba todo, había una convivencia, se estaba preparando un mensaje de evangelización o de invitación a esto, después en el convivio pues se tomaban algunos contactos para poder ir a estudiar con estas personas. Y bueno, son algunos métodos para poder estar evangelizando. Al final, hermanos, cualquier método utilizado no será eficaz por sí solo. Esto es algo que tenemos que también ser claros. Debemos de depender primeramente del poder de nuestro Dios. Esto es algo que no debe de faltar. Siempre saber que el poder para poder alcanzar las almas es de parte del Señor. No dependemos de nuestro talento, no dependemos de nuestra capacidad. No es porque nosotros seamos muy buenos evangelistas, es porque Dios quiere prosperar la obra. Pero la va a prosperar cuando sus miembros estén trabajando. Esto es algo seguro. Así es de que debemos de también comprometernos y ser constantes con la obra. Ser constantes en cualquier método que estemos utilizando, estar todo el tiempo manteniéndonos en esa constancia. Y si bueno, no está dando resultado, podemos ir implementando para poder alcanzar las almas. Así de que nosotros, al final de cuentas, somos los encargados de la obra en México. Somos los encargados. Estamos aquí para salvar las almas. Se ha depositado en nosotros una gran responsabilidad y tenemos que cumplirla con todo gusto. Así de que debemos de hacer esto para que funcione. Debe de hacerse más o menos algo cotidiano, algo que sea parte de nuestra vida, parte de lo que hacemos. Así como ya es una rutina la que tenemos de hacer estas actividades, estas otras, aquello otro, bueno, también en nuestras actividades incluir la evangelización. Decimos, tenemos que hacer las demás actividades que ya hemos mencionado, el estar al cuidado de la iglesia en la cual estamos sirviendo, pero también estar nosotros al pendiente de la evangelización. Y aquí ha llegado el tiempo, así es de que hasta aquí vamos a pararle. Y